Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Francisco Talep.
Hola, 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 una vez más. Muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos en nuestro espacio habitual de Derecho para Todos, este espacio que ya se ha ganado el corazón de los auditores y que, por cierto, viene a llenar la tarde de los días viernes de por medio, junto a ustedes, en su casa, en el hogar, con el taxista que va manejando, con el ambulante, porque nosotros somos un espacio que llega al corazón del pueblo, como este conductor, y eso es lo más importante, lo más extraordinario. Hoy día ha sido una gratísima sorpresa para mí, después de varios años, antes de presentar a nuestro invitado, que por fin tenemos algo para picar, algo para tomar aquí. Gracias, jefe, porque sin la gestión de usted esto habría sido verdaderamente imposible. Estoy esperando que mi invitado termine de tragar el tapadito que le acaban de pasar para hacer la introducción al mismo. Este espacio, que es el que me corresponde a mí, se ha caracterizado siempre por traer invitados de primera línea, de primera categoría, gente que viene a hacer un verdadero aporte, no los peleles que normalmente trae nuestra invitada, más que nuestra invitada, nuestra conductora, Isabelita González, que es una letanía, es un letargo, es una cosa verdaderamente impresentable, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la evaluación final que tengamos que hacer. Y en este día frío de invierno quiero presentarles a un amigo personal, grandísimo académico, viene a hacer una pasantía acá a nuestra Escuela de Derecho. Él es académico de la Universidad Carlos III de Madrid. Y nada más que esta presentación, es doctor en Derecho, tiene un currículum que si empezara a enumerar cuáles son sus cualidades desde el punto de vista intelectual, estaríamos toda la jornada llevando a cabo esa descripción, así que prefiero ir directamente al grano. Mi querido amigo Ángel Juárez Torrejón, bienvenido, muchas gracias por estar conmigo y arriesgarte a esta jornada.
Muchas gracias, Francisco. Y gracias por tu presentación y tus, hay que decir, exageradas palabras. Exageradas palabras, excusables por la amistad que nos une, pero exageradas.
Bueno, primer invitado que se pone en su lugar, porque normalmente entenderás, Ángel, que los invitados que vienen acá me acompañan, al principio están sobrios, son gente muy calmada y después se escapan, se salen de contexto y... Bueno. Pero ellos son muy desbordantes. Oye, Ángel, ¿por qué decidiste venir acá a Chile a hacer la pasantía? Entiendo que, porque te había visto, que no es tu primera visita a nuestro país. Pero sí. ¿Por qué a Chile?
Bueno, en primer lugar, por la amistad que me une con un círculo aquí de profesores. Que me facilita mucho el contacto y me facilita mucho las gestiones, porque uno ya sabe que cuando va a hacer alguna estancia de investigación, no solamente ya lo que son las dificultades normales de lo que es buscarse un lugar para vivir, sino también todo lo que son los trámites administrativos, tanto en la universidad de origen como en la universidad de destino. La amistad y el trato y además el canal fluido de comunicación que tenía con y que sigo teniendo con Marco Antonio, pues me
también hace... académico nuestro, Marco Antonio Sepúlveda, de menor entidad, pero amigo nuestro, en fin, bueno, es... del otro gordito.
Sí, bueno, eso ya no lo... Pues la verdad es que me llevó a elegir como punto de destino, como centro de destino, esta universidad, donde además yo sabía que me ibas a tratar muy bien, como estáis haciendo.
Qué bueno, qué bueno. Sí, porque, o sea, igualmente después cuando llegué a España nos vas a pelar, como decimos no, acá en sí Chile, y no, vas a decir, fui ahí a las Indias, de verdad, unos orígenes, unos autóctonos fueron los que me hicieron impresentable esa estadía allá, el clima, era un clima pero del terror, con 25 grados bajo cero, una cosa así. Ah, porque ha echado de menos un poquitito el calor que ustedes tienen por estos días en Madrid, ¿no?
Yo la verdad es que el calor lo llevo bastante mal, así que para mí esto está siendo un pequeño oasis.
Excelente, excelente. Oye, Ángel, tú vienes a hacer acá una pasantía a propósito de una investigación que estás desarrollando. ¿En qué materia? Para que nuestros auditores, ahí en términos sencillos, porque acuérdate que nuestros auditores son dueñas de casa, es gente que está en su trabajo y queremos ilustrarlo un poquitito en este sentido.
Pues la razón por la que he venido aquí era para iniciar para continuar con una investigación que empezamos allí en España, un equipo de investigación de más o menos reducido, pero de gente pues que estaba muy dispuesta a trabajar sobre enriquecimiento injusto, una cuestión quizá no voy a decir desconocida, pero que sí allí en España nos dimos cuenta que era un buen tema para profundizar sobre ello.
Es muy transversal, ¿ah?
Totalmente.
Para que nuestros auditores entiendan, para nuestro derecho, así como para el español, cada vez que se produce un enriquecimiento desde el punto de vista patrimonial, no voy a decir espiritual, porque evidentemente, por ejemplo, salir con Ángel es un enriquecimiento espiritual. Uno se llena de esa magia que lleva en el alma, en el corazón, y obviamente Ángel no podría decir, bueno, por estar conmigo te voy a cobrar tanto. Sonaría mal, ¿no es verdad?
Sonaría sospechoso.
Sí, sí, sí. Pero este enriquecimiento es a nivel patrimonial, ¿ya? Y podrías darnos, por ejemplo, algunos ejemplos en los cuales podemos ver esta figura del enriquecimiento sin causa.
Pues fundamentalmente, bueno, dentro de lo que es el... teniendo en cuenta que la idea de enriquecimiento sin causa es una cosa muy general. Uh-huh. En líneas generales, siempre y cuando uno reciba un enriquecimiento con un empobrecimiento correlativo, uh-huh, sin que exista una causa justificativa de esa transmisión.
De acuerdo.
Un ejemplo puede ser el tema precisamente con el que quería yo abrir una línea de investigación, que es las adquisiciones a non domino. Es decir, cuando una persona es capaz de transmitir eficazmente a otra una cosa que no es suya.
Ah, mira, sí, claro.
Al fin y al cabo. Y son en determinados casos eso el derecho lo permite, por distintas razones, lo que no vamos a entrar ahora. Pero claro, eso provoca un enriquecimiento a una persona, un empobrecimiento correlativo a otra que hay que liquidar de alguna forma.
O el que paga una obligación que no es propia.
Sí, lo que pasa es que, bueno, depende del derecho, porque la idea del enriquecimiento injusto como una suerte de reequilibrio entre patrimonios acaba siendo algo... no sé si correcto o incorrectamente, pero acaba siendo residual. Es decir, usted puede acudir a la forma a la pretensión por enriquecimiento injusto cuando no tiene otro mecanismo para reajustar.
O sea, es subsidiaria.
Por lo tanto, si existe algún mecanismo, uh-huh, que permita la repetición del...
Exactamente. Repetir, en este caso, significa restituir.
Sí. Pues ahí no hace falta acudir a la idea, digamos, abstracta o amorfa de lo que es el enriquecimiento injusto, sino aplicar la concreta figura que permite la restauración del equilibrio.
Fantástico.
En este caso, cuando se paga un por lo menos allí en España, cuando se paga una deuda que es ajena, no hay un enriquecimiento, simplemente hay una acción de repetición.
De acuerdo.
Para el deudor.
Pero
el que ha pagado para el deudor que ha sido liberado.
Pero en otros términos hubo un enriquecimiento sin causa para este deudor que se vio liberado. Oye, interesante, ¿y estás haciendo un análisis comparado cómo funciona en España y en Chile o solamente a nivel universal? Porque aquí tú sabes que los que se enriquecen sin causa se hacen los giles y después no devuelven absolutamente nada, se escapan.
Eso sí es universal.
Tenemos toda la clase política ahí, que es un enriquecimiento sin causa. O sea, no van nunca a trabajar, reciben su salario y evidentemente que es verdaderamente reprochable. Por ejemplo, ¿a qué le podríamos nosotros cobrar a los políticos que no van a las sesiones de las cámaras y todo lo demás, y que reciben una remuneración porque evidentemente ahí no hay una justificante de la misma.
Hombre, no sé si cobrarles, pero sí por lo menos no pagarles.
Sí.
Eso sería lo mínimo. Sí. Eso sería lo mínimo.
Sí, porque hay algunos que son bastante, bastante descarados, digámoslo, en toda parte. ¿Ah?
Sí, eso es, volvemos a lo de antes, eso es universal.
De acuerdo. Oye, tu estadía acá en Chile, ¿cuánto se va a extender?
Pues será de poco más de un mes, 35 días.
De acuerdo.
35 días.
De acuerdo. Aquí... ¿Es un tiempo suficiente para avanzar, sí, para desarrollar?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Con esa intención y con ese ánimo lo estoy haciendo. Creo que sí, porque... aunque solo sea como una primera toma de contacto, y sin perjuicio de que pudiera haber... Y yo, desde luego, no me cierro a que pudiera haber en el futuro otras, que fuera
pero,
para profundizar.
Extraordinario. Ahora, digámoslo que es un mes. Está
sí,
muy bien.
Sí,
¿ya?
Un poquito más.
Y tú vienes acá como una suerte de retiro académico espiritual. Con este parcito de personajes que me has nombrado, es bastante poco el grado de concentración que puedes tener. O sea, Marco Antonio Sepúlveda es reconocidamente un tipo que le gusta la vida licenciosa, para qué decir el otro, Santiago Zárate. O sea, son dos grandes académicos, pero su vida privada deja mucho que desear. Entonces, porque tú estás casado, Ángel, ¿no es verdad?
Yo estoy casado, sí. Felizmente casado.
Se te nota con ese entusiasmo, con esa gana, con esa energía. Es verdaderamente... yo me entusiasmo, me entusiasmo con toda la gente que me dice felizmente casado. Quizás cuando venga la otra pasantía le hagamos la misma pregunta a Ángel y ya nos diga... manontropo. ¿Ah?
¿Ah? Espero... Lucharé para que no sea así, pero si es así, pues lo diré también.
Oye, una cosa que es bastante simpática y agradable es que tú, en tu alojamiento, sí, estás viviendo muy cerca mío.
Sí, lo que me da bastante miedo.
No, pero por favor, que tú sabes, Ángel, que nuestro espacio radial tiene una amplísima sintonía. Entonces, si tú le dices eso, me está desacreditando frente a todos los auditores. Particular, aquí hay muchas auditoras que todos los días viernes escuchan y cosas por el estilo, y nos mandan preguntas y consultas a propósito de los temas que aquí tratamos. Mira, yo en la introducción que hice, dije que tú eras académico de la Universidad Carlos III.
Sí.
¿Es correcto decir, sí, Carlos III de Madrid, o es preferible decir Getafe?
No, su nombre es Carlos III de Madrid.
De acuerdo.
Aunque la sede en realidad tiene... campus en Getafe, ¿ya? Ese es el principal y además el originario.
¿Y
el,
si tuviésemos que ubicar a nuestro auditor, Getafe?
Getafe es un pueblo del dentro, está al sur de lo que es la ciudad de Madrid, la capital. En coche no, a una velocidad normal, 90, 100 kilómetros por hora.
No, pero eso es súper normal. Yo pensé que en el Maserati, bueno, cuando va a 190 kilómetros, te demora 15 minutos.
El tiempo y el
espacio. ¿Tú tienes un Maserati, me contaron, Ángel?
No,
de juguete.
Soy más modesto. El sueldo de académico no me da para eso, ni para mucho menos me da para un utilitario normal y corriente.
Pero hay tren hasta Getafe.
Sí, sí. Yo vivo incluso más al sur y del pueblo donde vivo yo, Getafe y Madrid está perfectamente conectado en la misma línea, además, de tren.
De acuerdo.
Lo que facilita bastante las cosas.
De acuerdo.
Y no está en lo que es el trayecto en tren 10-15 minutos, no más.
Sí. Yo tengo que contarle a nuestros auditores que tuvimos una actividad el año pasado, en el mes de noviembre, justamente en la Universidad Carlos III, y que fueron unos días extraordinariamente agradables. ¿Ah? Nos reencontramos con ese Madrid, con esa visión antigua del Madrid bohemio, del Madrid con mucha actividad, que se había apagado un poquitito, que estaba un poquitito deprimido. Básicamente por el tema contingente que vivió España en general, a propósito de esto, del boom inmobiliario que después se transformó en una burbuja muy, 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 muy potente.
Sí.
Si tú tuvieses que comentarle a nuestros auditores, ¿cómo está hoy día Madrid, España? Tuvieron un problema grave también con el tema de la sustitución del presidente por alguien que detenta el mismo cargo y que no fue electo democráticamente. No el, quiero que la, me digas la... cuál es tu posición política,
sino cuál
es tu opinión desde el punto de vista del tema.
Bueno, por lo que se ve, por lo que se refiere a lo que es la situación hoy, más o menos en España, parece que en parte porque ya nos hemos adaptado a vivir en esta situación, en este bajón, porque la verdad es que fue un bajón de nivel, y también porque parece, en mi opinión, parece que ya se están viendo alguna aceleración, otra vez un
brote de un
resurgimiento. Parece que está el dinero fluyendo de nuevo a las familias y a las pequeñas empresas, y parece que se está emprendiendo otra vez, y eso parece que está produciendo una reactivación de lo que se había quedado dormido. Y parece que sí, la cosa va un poco mejor. Parece que va mejor, no todavía para tirar cohetes. Los tipos de interés están empezando... Bueno, el Euribor está en negativo y el tipo de interés que para los préstamos los bancos están ahora pidiendo están empezando a bajar.
Ya, que
eso, y eso es bueno.
Si tú quieres invertir y quieres
sí, claro.
en un determinado proyecto... Pero se resintió, se notó.
Muchísimo. Se paró todo. Hubo ejecuciones, hubo desahucios. Tanto por ejecuciones hipotecarias como por desahucios por alquileres, por la gente que estaba en alquiler, porque claro, tampoco podía pagar. El paro creció
de una forma
increíble.
Fue como una bola de nieve que fue creciendo y que fue afectando de manera más o menos significativa todo lo que dice relación con la calidad de vida.
Muchísimo, porque además se dio en su momento el mensaje. No voy a decir que malintencionado, porque no se puede decir que malintencionado, pero sí el mensaje objetivo de que en España se estaba construyendo mucho. Es más, se dio por el que entonces fue el presidente del gobierno.
¿Era Zapatero o no?
No, en esa época. Entonces era el anterior.
¿González?
José María Aznar.
Ah, ya.
Se dio el mensaje, que era objetivamente correcto, que en España se estaba construyendo más que en Alemania y que en Gran Bretaña juntos. Claro, eso lanzó un mensaje en el que, no digo que se lanzara ese mensaje, pero la población sí recogió esas palabras como que era una forma fácil y rápida de ganar, además, muchísimo dinero, dedicarse a la construcción. Y era cierto, pero también produjo un movimiento en el que la gente joven dejó los estudios. Los estudios, y cuando digo los estudios básicos.
Ah, sí.
Para dedicarse a la construcción.
Como obrero, albañil
sí,
y toda
sí,
esta
sí,
gente
porque,
de estos oficios.
Porque era cierto que ganaban muchísimo dinero.
A ver, cuando hablamos de muchísimo dinero, ¿cuánto podría, por ejemplo, para nuestro amigo albañil, electricista, plomero, cuánto un albañil podría...?
Bueno, en euros, en sí, euros, sí. Más de 2.000 euros al mes.
Más de 2.000 euros
al mes.
Si estamos hablando fácilmente. De que un euro está a promedio 750, es como 1.5 millones de pesos, para que usted, auditor, se haga una idea, a una persona sin estudios especialización, puede ganar 1.5 millones de pesos al mes.
Sí,
y, por ejemplo, ¿con cuánto tú vives? Por ejemplo, si pagas alquiler, si... para mantenerte, alimentación y todo lo demás, de manera razonable.
Hombre, es relativo, depende del tren de vida que uno lleve, pero hoy, en España, pues hombre, con una hipoteca media y con unos gastos medianamente razonables, pues con un sueldo de 1.500 euros.
De acuerdo.
Se puede llevar una vida media, tampoco para... sin excesos, pero hombre...
Prácticamente un millón de pesos, ya.
Pero estamos hablando de entonces, en el que...
Porque hoy día es mucho peor.
¿Perdón?
Hoy día es mucho peor que lo comparamos con aquellos tiempos.
Sí. Pero volviendo a lo que decíamos antes, y por incidir en ese problema, claro, la gente se lanzó en mucho, sobre todo en determinadas poblaciones, a dejar los estudios para ganar dinero. Porque además el mercado inmobiliario permitía pagar esos sueldos, porque luego después el constructor podía vender a unos precios desorbitados.
Demenciales, de acuerdo.
Absolutamente demenciales. Y claro, cuando se produjo el problema de la burbuja, uh-huh, y aquello se acabó, nos encontramos con lo que ahora en España, quizá de una forma más o menos exagerada, pero sí es descriptiva de una realidad, y es lo que se llama la generación perdida.
Ah, mira, o sea, así de dramático.
Sí,
una
generación que no tiene, perdió una formación, pero que ahora ya es mayor. O sea, no envejecida, pero que lo único que sabía era construir.
Y ahora que no hay construcción, ¿qué hace?
Y claro, te encuentras, por decirlo así, atrapado.
De acuerdo.
Te encuentras atrapado por la propia situación. Y eso pues ha generado problemas.
Sí, ya lo creo. O sea, de partida.
Y además de gente que, precisamente con ese mensaje falaz de que usted invierta en inmuebles, porque los inmuebles nunca
van a perder valor y todo lo demás.
Eso, que luego se ha demostrado que no era cierto, ha llevado a la ruina
a mucha gente,
incluso al más alto nivel.
Ah, mira, yo pensé.
O sea, no se trata solo de gente que tenía dinero. Por lo que yo he oído, algún notario incluso se lo ha llevado.
Es que los notarios también son...
Sí, estamos hablando de gente...
la manito así como...
Pero que estamos hablando de gente de primer nivel...
Como nosotros, ¿no es verdad? Gente de primer nivel. Y a nosotros también nos puede afectar. Así que no se vuelva loco. El mensaje sería: no te vuelvas loco comprando, porque el inmueble, si bien es cierto, puede tener un valor... que uno entiende que es indegradable, pueden ocurrir situaciones de excepción en que uno se ve expuesto a que patrimonialmente esté en una situación de falta de liquidez extraordinaria, porque es un activo fijo y al mismo tiempo que no te da ningún grado de liquidez, por ejemplo, si lo tienes vacío.
Lo único que te genera son gastos.
Exactamente. Así que ojo con eso y con todas las personas que tienen este tipo de intención. Hágalo con moderación. Eso es lo que uno debería, y es lo que yo transmito todos los días viernes. Si usted va a hacer algo, hágalo como este conductor, con moderación, con templanza, con seriedad. Porque eso le va al fin del día a llevar a que tenga mejores réditos desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social. Yo creo que eso es extraordinario. Oye, Ángel. Tú sabes que nosotros siempre evacuamos muchas consultas, muchas preguntas que nuestros auditores nos envían vía telefónicamente en nuestras diversas redes de contacto. Los teléfonos... ahí dice se agradece pagar su celular. Yo pensé que le iba a dar un número telefónico a nuestros auditores con quienes pudiésemos contactarnos, pero siempre nuestros auditores nos llaman a nuestros teléfonos. Y tengo aquí un mensaje que me acaba de llegar de una auditora, doña Luz María. Luz María es una fiel auditora nuestra, te mando un besito grande. Entiendo que estás en toda tu actividad muy, muy, muy a tope, muy a ritmo. Y nos pregunta: ¿cuál es la conveniencia hoy para poder ir a España a hacer un curso de especialización, llámese magíster, llámese de doctorado, y particularmente en la Universidad Carlos III? Muchas gracias, Luz María, por tu pregunta, y te reitero ese besote para allá.
Hombre, la conveniencia, pues yo tendría que decir que sí.
De acuerdo.
Pero no solo en la Carlos III. O sea, en la Carlos III, porque claro, en este caso yo sería juez y parte. Yo, por interés, alguien puede decir: hombre, claro, ¿cómo no vas a decir en la Carlos III?
No,
eres tú el que trabajas y además te da a ti trabajo y puedes. Es cierto que, además, en España sí tenemos un sistema universitario fuerte.
De acuerdo.
Un sistema universitario muy fuerte. Tengo que decir, además, que la Universidad Carlos III, a la que yo me enorgullezco de pertenecer como docente, es una de las más fuertes. De las más fuertes en ramas como, por ejemplo, el derecho.
Si tú le aclararas, ¿la Universidad Carlos III es pública o privada?
Es pública.
¿Es una universidad pública?
Es pública.
¿Está esa discusión a propósito de la calidad? Porque aquí es un tema. Es un tema. Las universidades públicas gozan de un cierto prestigio por el hecho de ser tradicionales versus las universidades. Prestigio que, te cuento, han ido perdiendo como consecuencia de situaciones coyunturales. ¿En España es lo mismo o no?
En España... no necesariamente. Y además un buen ejemplo de ello es precisamente la Universidad Carlos III de Madrid, que es una universidad joven porque nació en los años 80.
Ah, o sea, no tiene...
Es una universidad joven y a pesar de ello se ha forjado un prestigio muy grande.
De acuerdo.
No solo en titulaciones como derecho, sino también muy especialmente en titulaciones de ciencias.
Ah, ¿sí?
Ingeniería, la ingeniería de telecomunicaciones, que eso se da en Leganés, que es un pueblo que está muy cerca de Getafe, y tiene un prestigio muy elevado.
De acuerdo.
Muy elevado.
O sea, ahí ya ha ganado cierta fama.
Sí. Ha habido otras universidades que, bueno, sí ha tenido un pequeño bajón, pero ahora ya están remontando, pero no es el caso de la Carlos III.
De acuerdo.
Siempre ha estado a un nivel bastante aceptable y muy... reconocido en el mercado, que es al fin y al cabo lo donde luego después el licenciado va a vivir.
Y por ejemplo, si nosotros tuviésemos que apostar, vamos a ir a hacer una especialización, porque normalmente de acá de Chile, uno a propósito de España dice la Universidad Complutense, la Universidad Salamanca y Navarra, y listo. Si nosotros tuviésemos, en materia de derecho estoy hablando.
Sí.
¿Ya? La Universidad Carlos III, ¿cómo se posiciona a propósito de estos otros monstruos?
Pues se posiciona bastante bien, porque además allí es habitual hacer ranking.
De acuerdo.
Y en los últimos rankings, en derecho, la Universidad Carlos III estaba la primera, depende del ranking. ¿La primera o la segunda?
Ah, no me diga.
Sí, sí, sí.
O sea, por favor, señor auditor, Luz María, tú que nos estabas consultando, nada, arma las maletas, mete un par de cuestiones para allá, te vas a España, de partida lo vas a pasar extraordinariamente bien, vas a conocer gente, pero de primerísima categoría, como es nuestro amigo Ángel Juan. Hoy tenemos que mandarle a nuestro abrazo, saludo a Remedio Aranda, colega tuya, también de la Universidad Carlos III, una bellísima persona.
Así es.
No podía ser de otra manera, la distancia, Remedio, donde estés, de estar disfrutando unas vacaciones, la playita ya, una cosa así. Ah, ¿porque ustedes están de vacaciones ya o todavía no?
Todavía estamos ultimando algunas cosas con lo que es el cierre del curso académico.
De acuerdo.
Ya de una forma muy relajada. Y alguno a lo mejor ya se ha podido ir de vacaciones.
Se escapó
Espero que Remedio se haya podido escapar porque yo creo que las tiene bien merecidas.
Sí, bien merecidas. No, y además extraordinario. Además que Remedio nos mostró una foto de su hija que están re guapa. Así que Remedio, voy a España a reclamar ese contacto, ese conocimiento. No, si voy a España, ahí me presenta ahí en la casa de Remedio para conocer a la hija. Me va a expulsar, me va a tirar ahí con la olla caliente, así como a las defensas de las murallas en el medioevo que le tiraban aceite caliente a los que venían a invadir.
Qué malo es conocerse.
Sí, pero era una cosa así extraordinaria. Oye, Ángel, tú ya que has estado acá en Chile y que has conocido, la vez anterior yo traje a una coterránea tuya, ya, y al mismo tiempo ella ya está radicada en nuestro país, al parecer estaba muy contenta con esa situación. Si la cosa se pusiese fea allá, ¿no tendría alguna intención de venirte a Chile?
Allí, hombre,
pero cosa... estoy poniendo un caso hipotético, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Chile me cargó, está lleno de gente como a Marco Antonio Sepúlveda, a Santiago Santos, toda una gente rarísima, pero bueno. ¿Ah?
No, son gente extraordinaria.
Conmoción,
sí, desde luego. No es una cosa a la que... O sea, no se le pueden poner puertas al campo. Si no hubiese más remedio que tener que salir... huyendo de allí, pues, hombre, es un país, por lo que he visto, muy acogedor y con una... O al menos yo he tenido la suerte de irme cruzando con gente que lo único que hacía era facilitarme el camino y además gente muy simpática, muy agradable y la verdad es que no puedo decir nada malo. Me han acogido tanto aquella vez que vine, creo que era el 2016, con Remedios Aranda, la profesora de la que hablábamos antes. Fue una experiencia muy buena y esta experiencia está siendo también muy, muy buena.
Mira, esa vez que tenemos que guardamos unos recuerdos, pero extraordinarios, cuando nos fuimos a comer ahí a este hotel. Vamos a decir el nombre del hotel porque ese hotel no nos tira absolutamente nada. En cambio, nuestro amigo peruano, el Chanchan, ahí, a donde tú fuiste a almorzar el día de ayer, ahí le mandamos el mensaje y por lo menos nos da unos pisco sour gratis. Ya que para esto, para el frío que hace, no está nada de mal.
Vine bien para entrar
en calor. Pero esa cena que tuvimos en esa oportunidad, extraordinaria.
Sí, todavía nos acordamos, Remedios y yo, de...
Sí.
Estuvo muy, muy bien. Y además estuvimos muy a gusto, en un sitio muy a gusto, una comida extraordinaria. Y además conocimos el buen vino chileno.
Sí, por favor.
El buen vino chileno.
Ah, sí. Ustedes no lo tienen al lado, pero bueno, debo confesarles que nuestro amigo Ángel tiene un poco de hálito alcohólico en este minuto porque te estuviste tomando porque
estabas
nervioso. Ángel, tú me lo confesaste. Me dijiste. Wow. O sea, no sea lo que me enfrento con este tipo aquí que quizás se va a desmadrar y va a ocurrir cualquier... va a salir con cualquier tropelía. Oye, mira, me llega otra pregunta a Luz María nuevamente. Gracias, linda. Creo que es nuestra única auditora que tenemos el día de hoy. Ah, pero está súper interesada con lo que estamos conversando. Y mira, aquí en Chile se ha abierto un tema muy, muy, muy polémico que ha sido objeto de una intervención a nivel gubernamental y que es el tema de la inmigración. Problema que ustedes también lo vivieron y lo viven en España, particularmente con las pateras y toda esta gente que llega en esas embarcaciones muy menores y que por un tema humanitario uno no los puede dejar ahí a que desaparezcan. ¿Cómo ha enfrentado la sociedad española esta situación de la inmigración? Porque la pregunta concreta que nos hace Luz María es... ¿tú recomendarías España para ir a vivir hoy? Esa es la pregunta al tenor de estos contextos que te estoy dando. Porque uno, si se va a vivir a otro lugar, llega como inmigrante y bueno, ese es el tema.
Sí. Si la tuviera que decir sí o no, recomendar ir a vivir a España, pues mi respuesta es sí. Es un país... Hombre, vamos a ver, hay como todo. Hay gente de todo tipo, para todos los gustos, pero... España sí se caracteriza por algo es porque es un país que acoge a todo el mundo.
De acuerdo. Pero la sensación que queda con ese inmigrante que... Porque mira, el inmigrante en términos generales, en la medida en que se adecúa a la sociedad, porque para mí es un tema de respeto. Es como que lleguen a tu casa. Y la regla del juego... En tu casa las pones tú. Entonces, frente a eso, el invitado debe adecuarse a tus reglas. ¿No es verdad? O sea, es como de sentido común.
Eso es, claro.
¿Cómo ha ocurrido con este gran flujo migratorio, y particularmente en décadas pasadas, de latinoamericanos?
Lo cierto es que tampoco tenemos unas barreras culturales tan grandes.
Ya.
Somos gente muy parecida en lo que son las costumbres, no nos vayamos a engañar. Tenemos nuestras peculiaridades gastronómicas, en fin, pero luego, hombre, de puertas para adentro, cada uno en su casa pues organiza como quiere.
De acuerdo.
De puertas para afuera, hombre, pues lógicamente existe una sociedad con unos esquemas y con unos... Pero que bueno, uno tiene que respetar hasta el punto de que no debe dejar tampoco ser fiel a su propia identidad. Eso nunca se exige. Uh-huh. Eso nunca se exige. A partir de ahí, pues bueno, ya las peculiaridades de cada uno son de las de cada uno. No hay problema, no se ponen mayores barreras. No se ponen mayores, salvo por algún exaltado.
Sí, claro.
Pero
claro.
Bueno, pero eso es... eso está... Afortunadamente eso está empezando a reducirse.
De acuerdo.
Está empezando ya a ser más marginal que otra cosa ahí. Y hoy sí se puede decir que España es un país abierto y es un país acogedor.
De acuerdo. O sea, respondiéndole a Luz María, evidentemente que vaya a España, sí, agarre la maleta, estudia allá, haga su posgrado, pero no se quede allá porque... ¿qué va a hacer allá en España? Se vuelva a Chile con ese acervo cultural ganado y es un aporte para la sociedad chilena.
Sí.
Es lo que está haciendo Ángel Juárez acá. Se vino para acá, está extractando lo mejor de Chile desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico. ¿Y a dónde se va a ir? Se va a ir de vuelta a España. ¿Y nosotros qué vamos a ganar con él? Quizás alguna jornada de lujuria, alguna jornada de exaltación que... es a lo que nos llevan nuestros amigos cuando vienen a visitarnos. Oye, qué bueno. ¿Qué proyectos tienes tú, Ángel? ¿Proyectos a nivel personal, a nivel académico? ¿Cuál es tu hoja de ruta? Me gustó esa expresión, hoja de ruta. Ah, había una vieja gorda aquí que hablaba de hoja de ruta.
Ya. Sí, es una expresión que se ha puesto ahí también muy, muy de moda.
Sí.
Pues... ¿qué te voy a decir? Bueno, mi intención es pues seguir perfeccionándome en mi trabajo para seguir o intentar ser mejor persona, en definitiva. Mi intención, pues, hombre, a nivel profesional, pues es continuar con mis labores docentes e intentar afianzarlas con unas mejoras laborales. Y así... intentar vivir mejor e intentar ofrecer lo mejor a mi familia. Yo creo que
Y, por ejemplo, la carrera... La carrera académica, ¿te da para eso?
Sí, afortunadamente, sí.
Ya, qué bueno. Sí. O sea, por ejemplo, cuando uno se dedica a la actividad académica, las posibilidades para poder desarrollarse desde el punto de vista... familiar, personal, intelectual, patrimonial, te dan en España, ¿sí?
Más a nivel intelectual que patrimonial, eso es cierto.
Sin duda.
Pero sí te permiten tener una vida, no de excesos, no de... pero bueno, una vida media.
De acuerdo.
Una vida media.
De acuerdo, porque acá, y paso el anuncio inmediatamente... a nuestras autoridades universitarias y particularmente de la Escuela de Derecho. Ojalá que el decano nos esté escuchando, que nos escuche en alguna oportunidad, que se reajusten los salarios. O sea, yo hago clase aquí hace 25 años y gano exactamente lo mismo que hace 25 años. Por lo tanto, por eso tú me ves modestamente vestido, viviendo en condiciones bastante exiguas desde el punto de vista de lo que a lo cual uno podría aspirar. Entonces, pero uno es un espartano y se prepara para las máximas privaciones que la vida te puede contemplar. Pero, por favor, o sea, hoy día que nosotros reclamamos permanentemente a propósito de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, aquí hay mucha gente que se propone en eso, por favor, fijémonos en nuestros académicos. Hay académicos, y te lo digo, te lo confieso, Ángel, hay académicos de nuestra escuela que no toman desayuno. Que no toman desayuno, que apenas almuerzan, que tienen una comida al día. Bueno, es gente que tiene sobrepeso y está a dieta, obviamente, bueno, pero bueno.
Esa es una razón.
Sí, claro. Pero bueno, tú ya te habías puesto mal y dijiste cómo es posible aquí. Esta gente está en...
Una cosa que he aprendido desde que te conozco es que hay que dejarte terminar, porque seguro que la sorpresa viene después. Por eso me estaba sorprendiendo, pero digo, a ver cómo acabas.
No, pero ¿te acuerdas? No, tenemos que contarle a nuestros auditores. La primera vez que yo vi a Ángel, porque Ángel es una persona muy seria, o sea, uno no, lo ve, tú eres una persona joven, Ángel. ¿Tú qué edad tienes?
Yo tengo 39 años.
O sea, jovencísimo. ¿ya? Aunque tiene una barba florida, así al estilo a Carlomagno. Y en términos generales, es una persona muy, muy, muy seria, muy correcta, extraordinariamente correcta. O sea, si lo comparo conmigo, evidentemente somos los polos enteramente opuestos. El jefe, el que controla los comandos aquí en la radio, más de la cabeza, así como que tiende a decir cómo hace esta comparación. Pero bueno, yo te conté una broma entrando, conociéndonos, a propósito de un académico que...
Lo recuerdo.
Fue todo muy divertida. No lo podemos tirar al aire porque está censurado. Este es un horario. Y particularmente en que estamos de vacaciones de invierno, hay niños escuchando nuestra radio, y evidentemente que tenemos que adecuar los temas y los comentarios a esos auditores. Así que...
Pero doy fe que fue así.
Sí. Oye, tú tienes una hija, Ángel, ¿no es verdad? Sí. Si tu hija el día de mañana te dijera, papá, quiero ser abogada, ¿qué le dirías tú?
Pues bien orgulloso que estaría de ella.
¿Sí?
Sí.
¿Tú piensas que abogacía es una buena carrera para una mujer?
Sí. Sí, tan buena como para un hombre, no hay ninguna... Un buen abogado es un buen abogado, y un buen abogado siempre triunfa, sea hombre o mujer o lo que sea.
Sí, claro. Claro. Oye, y justamente estamos entrando a un tema que ya es bastante más polémico y todo el asunto. Y que entiendo que en España el debate se ha dado en el mismo sentido. ¿Qué opinas tú de todos estos movimientos de carácter feministas que han copado las distintas agendas de los diversos gobiernos, particularmente a nivel latinoamericano? Porque esto ya está resuelto, creo, en Europa del Norte, en Suecia, en los países escandinavos. Esto ya no es tema, eso quedó muy superado a propósito de una mentalidad que es diversa o distinta a la nuestra. ¿Sigue el debate abierto en España? Sí. ¿Se ha resuelto? ¿Cuáles son los visos que tú puedes verificar? ¿Y cómo finalmente entiendes tú que debería decantar esto? Porque si yo te hago la pregunta, y poniéndote la mano en el corazón, ¿España, podríamos considerarlo que es una sociedad machista? Y te lo pregunto porque nosotros, como fieles herederos a la tradición cultural española, consecuencialmente podría ser que también ese tipo de conducta la hayamos incorporado a nuestra vía diaria.
¿Pero cuál era la pregunta? Perdóname.
Entonces, si no estáis poniendo atención, no te hago ninguna pregunta. Vámonos al corte, no hagamos ninguna cuestión. No, es que de verdad.
Que sea una sociedad más estricta.
Te parece a mi estudiante que yo doy una explicación y la gente me mira así y me dice, bueno, este señor que está preguntando, ¿qué está diciendo? No, estábamos hablando del tema feminismo y la agenda. Pero el punto es... ¿tú piensas, como español, que la sociedad española es una sociedad machista?
Ah, machista.
Sí.
Lo ha sido. Hoy, de hecho, con datos objetivos, uno podría decir, bueno, ¿quién copa los niveles más altos a nivel de... administración o a nivel de jefaturas?
De acuerdo.
Pues hombre, uno saca el dato objetivo y dice, pues, fundamentalmente hombres. El Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, etcétera.
De acuerdo. Siempre son detentados por... Sí. Aunque Banco Santander lo detenta esta chiquilla, Botín.
Sí.
Que me gustaría conocerla. ¿Te imaginé tener una amiga que sea presidenta de un banco? ¡No! Sí. Me muero.
Yo no la conozco, no te lo puedo presentar.
Pucha.
Pero fíjate, aún sigue siendo un caso excepcional, porque el resto de los grandes bancos son...
Sara, ¿quién la preside? Creo que Sara debe ser la empresa española más relevante que existe a nivel universal.
Bueno, Sara es una firma que pertenece a Inditex.
Ah, perfecto. Ya, pero no podríamos... no es como a nivel... lo que pasa es que yo hago la comparación siempre con Alemania. En Alemania, normalmente las empresas son familiares.
No, aquí hay empresas... En España hay empresas familiares y otras que son...
De acuerdo.
Capitalistas, sin más.
Ya, pero todavía sigue lo que estábamos comentando, que está arraigado este tema de... del machismo en España.
Pero es verdad que ha habido últimamente, en los últimos años, movimientos serios para intentar invertir esa tendencia. Y hoy, pues bueno, la lucha, lo que podríamos llamar la lucha o las reivindicaciones que se denominan o autodenominan feministas, que en realidad no es que sean feministas, es que son muchas de ellas de sentido común. Pues sí, son movimientos que tenemos allí muy presentes y que además han provocado importantes modificaciones a nivel legislativo.
De acuerdo.
Y sí, se está invirtiendo, afortunadamente, tengo que decir, esa tendencia.
Mira, aquí nuevamente nuestra única auditora, hoy Luz María Copado. Jefe Master, tú tenías ahí, por ejemplo, cuando aplauso, así que uno dice, aplauso, vamos con aplauso, tenía, ¿no? Ya tírate unos aplausos porque le vamos a mandar unos aplausos a Luz María. Tú me dime cuándo, porque no aparezca descoordinada. Aplausos y después media hora después. ¿Ah? ¿Ahora? Oye, vamos a mandarle unos aplausos a Luz María porque es nuestra auditora que hoy día ha copado con las preguntas. Más que no le mande más. Así que te mando mucho porque ha salvado la jornada del día de hoy. Nuestro invitado ahí nomás. Pero bueno, en fin. Mira, dice. Quiere hacerte una pregunta. Y dice: ¿qué opina Ángel sobre la decisión del juez? No sé si habrán sido los ministros. Del caso de la manada. De este asunto muy grave que ocurrió ahí en Pamplona, ¿fue, no?
Sí, en unos San Fermín es una. Fíjate, no tenía yo conciencia de que esa realidad hubiera traspasado el Atlántico y hubiera llegado hasta aquí y que hubiera tenido esa resonancia. ¿Qué opino? Es difícil. Es difícil opinar cuando no se tienen los datos encima de la mesa.
Así es. Y más, prejuzgar es muy fácil.
Prejuzgar es fácil. No podría dar una opinión fundada. No podría dar una opinión fundada.
Pero Luz María, no tenemos opinión. Gracias por tu pregunta, pero de verdad, qué lamentable. ¿Eh?
Lo que sí ha generado ha sido un gran rechazo. Un gran rechazo, además, al más alto nivel político, donde los políticos incluso se han posicionado abiertamente contra este tipo de resoluciones judiciales. Quizá un error. Un poder como el ejecutivo o el legislativo no puede hacer eso en un estado de derecho, creo, en mi opinión. Otra cosa es la opinión personal que cada uno tenga, pero ya cuando uno se quita la ropa de gobernante o de poder legislativo, entonces ya cada uno que diga lo que quiera. Pero sí ha dado mucho una reacción y ha habido muchísimas manifestaciones en contra de este tipo de.
Es que mira, yo creo el caso de la manada es un caso puntual. ¿Ah? Pero no son pocos los casos en que, a propósito de ciertos hechos que causan conmoción social,
sí,
la misma prensa, sin información, mal informada y en algunos casos definitivamente tendenciosa, es lo que genera la información errada pública, que después genera la opinión pública. Sí. Entonces, evidentemente que muchas veces condenamos a ciertas y determinadas personas porque la prensa ha predispuesto a la sociedad en ese sentido. Y el juez está amarrado de mano, porque en definitiva debe fallar conforme a los antecedentes que quedan acopiados en el proceso. Y si de ellos llega a la conclusión de que fallando conforme a derecho, hay mérito para seguir más adelante para la opinión pública, para la sociedad que ha el sentido de injusticia instalado en circunstancias que nunca hubo tal situación en ese sentido.
Eso es cierto. Eso es, además, no voy a decir que es habitual, pero no es tampoco extraño. Hay ocasiones en las que uno al final acaba viendo que esa opinión que se ha ido formando en la sociedad era correcta, y hay otras veces en las que se ha visto lo contrario y no pasa nada.
Y eso es gravísimo, ¿eh? Eso es gravísimo, porque mira, y quiero tocar un tema, y un tema que estuvo instalado acá y que fue motivo de una fuerte reacción y de una notable recepción por parte de nuestras autoridades desde el punto de vista de lo que significa el acoso laboral y el acoso sexual. Entonces, al igual que esto que comentábamos, uno debe ser sumamente cuidadoso, sumamente cuidadoso. Simplemente por un tema de que la forma no vaya a dañar el fondo. No sé si me explico. O sea,
perfectamente.
Muchas veces uno, desde el punto de vista formal, sin que el fondo sea el reflejo de lo que uno expresa formalmente, puede dar un mensaje distorsionado. Entonces, en ese sentido, tanto desde el punto de vista de la descalificación, de denigrar a una persona, y lo que significa también esto del acoso sexual. En España esto está instalado, está resuelto, se sigue discutiendo.
No, ya la discusión ya no tiene objeto. En mi opinión, esto ya está completamente resuelto. Cada uno ya sabe a lo que se expone cuando hace determinadas cosas y ya nadie se lleva engaño. Desde un punto de vista cultural todavía quizá haya que pulir un poco más, pero a nivel jurídico y a nivel de lo que son las estructuras, eso está ya solucionado.
De acuerdo. Porque mira, aquí hay una cuestión que para mí como académico y como ser humano me siento algún grado de confrontación. Por ejemplo, todo este cambio inclusivo desde el punto de vista del lenguaje que viene a distorsionar la lengua, yo creo que es, no sé cómo tú lo ves desde el punto de vista como académico, simplemente como académico, no desde un punto de vista personal.
¿Te refieres al uso del masculino, el femenino?
Exactamente, o el neutro que hay que emplear para no dejar a nadie fuera o todo, o lo que eso signifique.
Quizá yo creo que eso sí, en mi modesta opinión.
Sí, sí.
Yo creo que eso ya es un debate exagerado.
Ya.
Hay que ser honesto, vamos a ver. El uso del masculino, el femenino, las palabras tienen su género. Si tuviéramos, como se tenía en el latín o se puede tener en el alemán, el neutro, pues utilizaríamos el neutro. Pero es que aquí, en castellano, la forma neutra coincide con la masculina. Es que cuando uno habla de jueces, no está hablando de jueces varones necesariamente. Y cuando habla de alumnos, no está pensando necesariamente en alumnos varones. Si ya nos vamos a echar las manos a la cabeza,
por lo mismo, presidente. Alumnos,
o presidenta, o ministro, ministra, juez, jueza. Cuando se habla en general y se habla en neutro, pues es que las reglas del lenguaje son así. Pero eso no es ni machismo ni feminismo. Es que podría ser al revés y no sería feminista. No.
Yo creo que eso a lo mejor es sacar. Cultural.
Sí, el lenguaje es así. El lenguaje además se genera por el uso. O sea, el lenguaje se adapta al uso y como adaptación del uso acaba generando unas reglas. Pero luego, a la hora de, por ejemplo, de recoger palabras que ha sido usual utilizarlas mal dichas, y al final el diccionario las recoge. Pues mire, si la costumbre es así, pues lo que el lenguaje tiene que hacer es adaptarse al uso.
El latín vulgar, que evidentemente fue el que se adecuó a las distintas provincias.
Así fue. Y si el uso dice que para hablar en general hay que utilizar la forma masculina, pues lo utilizamos y ya está.
Es un tema complejo.
Sí.
Es un tema complejo porque cuando a ti te lo imponen, porque el uso...
No, pero tampoco lo imponen.
El uso decanta. El uso decanta.
No solo decanta, es que crea el lenguaje.
Entonces, dentro de esa perspectiva, a uno no le pueden imponer, a una sociedad no le pueden imponer un lenguaje.
No, por eso, y a mí me parece perfectamente legítimo, cuando alguien quiere especificar, cuando habla en general, en masculino y en femenino, maestros y maestras, alumnos, a mí me parece perfectamente sensato, me parece perfectamente legítimo. Si eso no. Pero la realidad es la que es, eso no se puede negar.
Ya.
¿Que alguien quiere utilizar el femenino como forma neutra? Bueno, pues a lo mejor, en el futuro, se acaba, acaba teniendo esa función. Hoy no la tiene.
De acuerdo.
Porque no se implanta lo suficiente. Pero si se acabara implantando, pues yo lo acabaría usando como... Porque forma parte de las reglas del lenguaje.
Sí, porque en concreto aquí hubo un movimiento hace poco tiempo atrás que irrumpió a nivel universitario que a propósito justamente de esto de la inclusión, de esto de adecuarse a las nuevas reglas, que me parecía bastante razonable. Habían, y hay conductas que son impresentables.
Sí,
impresentables.
Eso.
Que bajo ninguna perspectiva uno podría ni por broma admitir. Pero hay otras que sí son, me parecen, y que me suenan exageradas. Hubo casos de estudio en que se impone para referirse a la gente a, con nuevas voces que, wow. Yo creo que es un poco populista la respuesta que sea, y no responde a lo que tú has planteado, que el lenguaje es el producto del uso y de la adecuación de lo que uno como sociedad es.
Así lo entiendo yo, y así lo entiende la Real Academia, que es la que se encarga de decir cómo hay que usar el lenguaje.
Pero si yo te preguntara, ¿y la Real Academia está integrada en su mayoría por quién?
Por hombres.
Sí, volvemos. Oye, pero ¿cómo es posible? Todo hemos estado es todo este rato discutiendo.
Cierto, cierto.
Pero sí. Pero es curioso, ¿ah? Es curioso. Mira, incluso en aquellos terrenos, lugares en que normalmente eran reductos femeninos, el hombre también se apoderó de ello. O sea, no hay vuelta. Te lo planteo desde el punto de vista de la cocina.
Sí.
Los chefs.
Sí.
Y normalmente uno ve hombres
que
se encargan de toda esta cosa. O los grandes modistos.
Es cierto. También hay grandísimas modistas.
Exactamente. Pero por ejemplo, uno hace un recuento y pone cualitativamente, son mayorías hombres los tipos que destacan desde el punto de vista de la moda femenina.
Sí, sí, sí.
No porque masculina de exactamente lo mismo, pero de la moda femenina. Y lo mismo ocurre a nivel de la gastronomía.
Sí, es cierto.
Entonces, yo creo que el tema tiene que ir un poco más por lo que tú dijiste. Y que dice relación con frente a las mismas actividades, a las mismas posiciones, mismo salario. Que es
así
la gran discusión que hoy día tenemos. O sea, hoy día
así
la
gente
dice, cuando yo soy gerente de tal o cual empresa, gano un tercio menos que mi par hombre. Eso no tiene ninguna justificación.
Si yo genero tanta riqueza como otro, tengo que tener la misma.
Pero evidente, ahí aplicamos la Freudina, donde existe la misma razón, la misma disposición. O sea, si tengo el mismo mérito, evidentemente que debería ser de esa forma, de esa manera. Pero yo creo que se instaló la discusión, se instaló el tema. Vamos a tener que seguir dándole vuelta, particularmente a sociedades que la latinoamericana, digámoslo, es una sociedad. No tan, yo he conversado con muchas mujeres, con muchos hombres. La sociedad latinoamericana es una sociedad esencialmente machista, partiendo de México para abajo. Pero al mismo tiempo, nuestra sociedad chilena, a mis ojos, y coincidíamos en muchos aspectos con la gente con quien conversamos, es de las menos machistas de Latinoamérica. Aquí, pues, el tema... está muy, muy, muy... Hay mucha conciencia a propósito de esta situación. Te insisto, no tanto a nivel de los salarios, pero sí desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista del empoderamiento que hoy día tiene la mujer, trabajadora, generadora de riqueza, y todo lo demás, que ya... Y en buena hora que eso ocurra.
Eso se hace mejor sociedad.
Oye, Ángel, ya nos quedan pocos minutos. Ha sido súper agradable esta conversación. Espero que antes de tu vuelta a España hagamos un resumen, un corolario de todo lo que ha significado tu estadía acá. En ese sentido, Yo creo que cuando vienen académicos de tu talla, de tu estatura intelectual, no nos queda más que agradecer, por un lado, agradecerlo desde el punto de vista de nuestra casa de estudios de la Universidad Central, que, digámoslo de manera muy, muy, muy sincera, se ha preocupado, particularmente su Escuela de Derecho, de traer, patrocinar y fomentar la presencia de gente de primerísimo nivel. Por lo tanto, yo a nivel de la escuela y particularmente de nuestra área de Derecho Privado, te agradezco que tú hayas optado por nuestra casa de estudio.
Pues el agradecimiento en este caso es mutuo por el extraordinario recibimiento que me habéis hecho, por hacerme todo mucho más fácil y la verdad me siento honrado de estar aquí con vosotros, de tener la posibilidad de poder seguir trabajando con vosotros y poder tener incluso proyectos juntos, como tenemos.
Sí, sí.
Y que de esto y que de aquí salga algo bueno y nuevas ideas, y yo estoy encantado.
Fantástico, fantástico. Yo creo que este día viernes hemos tenido, de verdad, aunque sin desmerecer a todos los monines que hayan venido en oportunidades anteriores, de verdad tuvimos la posibilidad de conversar con un grandísimo invitado. Y los dejo convocados a todos ustedes, a todos nuestros auditores, para el viernes subsiguiente, de tener a alguien sentado a mi lado, tan interesante, tan competente, tan atractivo desde el punto de vista de sus opiniones e ideas, como mi amigo personal Ángel Juárez. Ángel, un abrazo, muchas gracias. Gracias. Ay, bienvenido a Chile.
Gracias a ti, Francisco. Muchas gracias.
Nos vemos.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Les esperamos en un próximo programa.